El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Cerramos la semana como la abrimos, con mucho deporte en directo, hoy fútbol y baloncesto, a las 9 menos cuarto, Bayern-Real Madrid, octava entrega de la Euroliga, y a las 9, Huesca-Leganés, para abrir la jornada 15 de segunda, ambos duelos en directo en el partido de la Onda. Pero hay más, mañana hay derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Rayo. Luis Enrique ha elegido a los 25 que nos deben llevar al Mundial y Xavi está a punto de convertirse de forma oficial en nuevo técnico del Barça. Y no os perdáis los últimos minutos de este enfoque porque os vamos a contar una historia preciosa. Arancha Bravo está en la realización y Javier Bonet produce. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es viernes 5 de noviembre y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Javi, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
Ansu Fati, Carvajal, Ebrahim, principales novedades en la lista de Luis Enrique.
Para los duelos contra Grecia y Suecia en la próxima semana, donde la Roja se juega su clasificación para el Mundial de Qatar, el azulgrana y el madridista vuelven tras recuperarse de sus respectivas lesiones, mientras el atacante del Milan se estrenará. También vuelven Jordi Alba, Gaya, Rodrigo Moreno, Dani Olmo y Álvaro Morata. España se juega a estar en el Mundial y el seleccionador Luis Enrique sabe que hay un país detrás.
Sí, me genera presión, la verdad. Bastante más que la Nations League, ya os dije que era un premio. Espero no transmitirle esa presión excesiva a mis jugadores e intentar transmitir de qué manera vamos a superar las dificultades, que seguro va a haber, porque es que no hay ningún partido que no las tenga. Pero
Gareth Bale,
la respuesta es clara. Sí, me genera presión, sí.
Ahora, Luis Enrique. Gareth Bale tampoco estará ante el Rayo.
El galés no ha sido convocado y viajará con su selección directamente sin jugar ante los vallecanos este sábado a las 9 y se suma a las bajas de Valverde, Rodrigo, Ceballos y Mariano. Quien sí estará es Hazard, que gozará de minutos ante los de Iraola, según confirmó el propio Ancelotti. El técnico italiano, tras los pitos ante el Shakhtar, reconoce que tiene en cuenta la opinión del público del Bernabéu.
Lo que piensa la afición es muy importante para nosotros. A nosotros gustaría tener una afición contenta, feliz de ver jugar el partido. Cuando pita, es claro que te van a exigir más.
Por cierto que Vinicius finalmente irá con Brasil, Tite ha convocado al extremo, que no fue citado en un primer momento tras la lesión de Firmino.
El Rayos llega sin presión al Bernabéu.
Los franjirrojos buscan una victoria histórica, no ganan en el campo madridista desde hace más de 25 años. Iraola solo contará con la baja de Merkelanz y su gran baza es la situación cómoda en la tabla. Hoy uno de los capitanes, Santi Comesaña, pasó por el partido de la una.
Al final es muy diferente, cuando vas ahogado, vas con la necesidad de sacar puntos donde sea, aunque sea en el Bernabéu, y bueno, más nervioso, el partido seguramente te salga mucho peor. Y en este caso, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero vas ya a disfrutarlo.
A falta de oficialidad, Xavi Hernández, nuevo entrenador del Barcelona.
El próximo técnico azulgrana se ha despedido ya de la plantilla del Al-Salah. El club catalán ha llegado a un acuerdo para su llegada, donde Xavi se compromete a realizar diversos compromisos publicitarios y poner también dinero para su llegada. El club catarí hizo un comunicado confirmando su salida, mientras el Barça aún no lo ha hecho.
El Atlético ya piensa en Mestalla.
El conjunto de Diego Pablo Simeone intentará volver a la senda del triunfo ante el Valencia el próximo domingo a las 4 y cuarto. El Cholo recupera a Savic y Griezmann y tiene la vuelta de Condovia, aunque seguirá sin Lemar y Llorente. Joao Félix, que se muestra optimista ante el comienzo de la temporada atlética.
Estamos bien, estamos confiantes que vamos a hacer una gran temporada, una gran La Liga. La Champions todavía estamos peleando por pasar los octavos. Vamos a pelear para conseguir. Y ahora con Valencia ya remontar la situación en que estamos para estarnos bien.
El Madrigal espera al Getafe.
Antes del Valencia Atleti, el domingo a las 2, el equipo azulón buscará su segunda victoria seguida tras el deseoso triunfo del pasado fin de semana. Quique Sánchez Flores recupera a Sandro y Vitolo. Mensaje de calma y seguir trabajando del técnico azulón.
Tenemos claro como grupo que no podemos cambiar nada. El trabajo tiene que seguir siendo constante, la ilusión también, la ambición también. Los objetivos siguen siendo los mismos. Queda muchísimo y que cada partido seguirá siendo crucial.
Además de hoy el Leganés, atentos este fin de semana a Fuenlabrada y Alcorcón.
El Fuenla recibe al Eibar el sábado a las 9, mientras el Alcorcón hará lo mismo el domingo ante la Morevieta a las 2. Hoy ha hablado Oltra, entrenador del Fuenla, sobre la visita del equipo Hermero, uno de los gallitos de segunda.
Uno de los transatlánticos, obviamente, uno de los equipos que más ha invertido, que más presupuesto. Solo con ver el último fichaje, pues todos nos quedamos un poco diciendo, caray, qué nivel, ¿no?
Motociclismo este fin de semana, pendientes de Acosta en el Gran Premio del Algarve.
El piloto español de Moto3 podría dejar sentenciado el Mundial. Para ello, el de KTM tiene que sumar 5 puntos más que Foggia. El italiano, por ahora, es segundo en los libres, mientras Acosta se sitúa cuarto en MotoGP. El reciente campeón Cuartararo sigue mandando.
Y en Fórmula 1 se celebra el Gran Premio de México.
Tras una semana de descanso, vuelve la competición en el circuito de los hermanos Rodríguez, con todo el mundo pendiente de la lucha Verstappen-Hamilton, que sigue al rojo vivo. En estos momentos se están celebrando los libres.
Son las 7 y 35 de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.
Lo primero es enseñar el género que tenemos en el escaparate, porque además es todo de la mejor calidad. Por ejemplo, la Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto, Bayern-Real Madrid. Los blancos llegan a Baviera con un parcial de 5-2. Los alemanes vienen de enlazar 3 victorias seguidas. Va a comentar el partido, como siempre, Iñaki de Miguel. Hola Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes. Visita esta tarde el Real Madrid al Bayern de Múnich en el Audi Dome. Ante un equipo que, después de una histórica temporada como la del año pasado, en la que el entrenador Trincheri pues, fue capaz de meterle en playoff y forzar hasta el último partido de playoff, este verano ha tenido que reconstruirse con bajas importantes y 9 fichajes nuevos. Pero bueno, un equipo a grandes rasgos, equipo pequeño, rápido, agresivo, con grandes anotadores, juego agresivo, correr contraataque. Y bueno, pues ese equipo pequeño por ahí se le puede castigar en el rebote, donde el Madrid es uno de los equipos que lidera tercera posición en la tabla reboteadora, y el Bayern es el peor equipo reboteador. Entonces por ahí puede ser una de las claves, compensar esa velocidad del Bayern por el dominio de la pintura del Real Madrid.
Y a las 9, este partido arranca a las 9 menos cuarto, a las 9 también en el partido de la Onda, Huesca-Leganés, dos entrenadores, Chisco y Nafti, en busca de su primera victoria. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Bueno, pues dos gallos en problemas, diría yo, ¿no? Dos equipos gallito de la categoría como son la Sociedad Deportiva Huesca y el Club Deportivo Leganés, dos equipos hechos para conseguir el ascenso a Primera División, y ambos están en problemas. Fíjate, el Leganés penúltimo con esos 11 puntos y decimocuarto el Huesca con 18. Solo ha sido capaz de ganar 5 partidos esta temporada la Sociedad Deportiva Huesca, 2 el Club Deportivo Leganés. Ambos equipos han cambiado recientemente de entrenador. Un Leganés que llega pues con ganas de conseguir la victoria a domicilio, de intentar el asalto al Alcoraz, que no va a ser nada sencillo. Ya digo que es un equipo que también está hecho para intentar pelear por el ascenso de categoría, pero es verdad que están fallando mucho sus registros y sus números. El conjunto de Nafti pues llega con prácticamente todos sus efectivos a su disposición, y todo lo que sea sumar va a ser positivo, pero es que al Leganés ya no le vale solo con sumar, solo le vale con ganar de 3 en 3 para ir ascendiendo posiciones y sobre todo para recuperar las buenas sensaciones. Por cierto, un Lega que lo dijo Nafti en la rueda de prensa previa, tiene que empezar a competir como un grande lo antes posible, sentirse cómodo lo antes posible y recuperar posiciones también lo antes posible. Veremos lo que pasa esta noche, lo contamos en el partido de la Onda, de Onda Madrid.
Al lío, que ya está aquí la 13ª jornada de Liga en Primera División, que arranca a las 9 con el Athletic Celta, mañana también a las 9, derbi en el Bernabéu, Real Madrid, Rayo Vallecano. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Toca cambiar los pitos por aplausos, como hemos escuchado en los titulares a Ancelotti, y es curioso que en la previa del partido, una vez más, los grandes protagonistas presentes en la rueda de prensa sean los habituales ausentes en el terreno de juego.
Sí, últimamente se habla más de los que no juegan o juegan poco que casi de los que juegan, y hoy evidentemente sobre todo ha estado centrado esa rueda de prensa previa al partido de mañana en dos futbolistas. El primero, como no, otra vez Eden Hazard, el futbolista más caro en la historia del Real Madrid. El otro día vuelve a no jugar ni un solo minuto contra el Shakhtar. Hoy se le ha vuelto a preguntar a Carlo Ancelotti. Él reconoce que el futbolista, lógicamente, no está contento, pero también ha confirmado, aunque no ha dicho si será titular, que mañana por fin va a tener minutos.
El jugador no está contento, está claro que no está contento, porque es un jugador que tiene calidad, que está entrenando bien, que es profesional, que es serio y que merece de tener minutos. Esto es, por lo que está haciendo, es un jugador que merece de tener minutos y va a tener minutos, por cierto. Si se sigue así, a tener fe, va a tener minutos. Lo va a tener mañana los minutos. Como he dicho, lo siento porque él es muy profesional en el entrenamiento y, por cierto, va a tener minutos.
Mañana va a tener minutos, por tanto, Eden Hazard, y quiere o ha querido hacer Ancelotti esta reflexión no solo centrándose en el futbolista belga, que quizá fuera el que ayer precisamente le dijo o habló con él, charló, dialogó esta reflexión acerca de los que menos oportunidades están teniendo.
Ayer hablé con un jugador, no digo el nombre, él me ha dicho, un jugador que no se enfada porque lo cambian también si no juega bien, no es un jugador. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Un jugador, se lo cambian o se no entra, tiene que enfadarse. Enfádate con el entrenador, no enfadarte con la persona. Esto es lo que digo siempre, me enfadaba cuando Capello no me ponía. El Capello me decía, tú lo entenderás cuando será entrenador. Lo he entendido muy bien.
Pues fíjate, Carlos, que yo creo que hay excepciones que confirman la norma, y yo creo que en este caso es Gareth Bale. No le veo yo al galés muy enfadado, si no juega.
Bueno, ya sabes que tiene una personalidad un poco atípica, podemos decir. Es un tipo curioso, un tipo reservado, y en cualquier caso sí, es peculiar. Bueno, ha hablado también de Gareth Bale, sobre todo porque lleva más de 2 meses sin jugar, se lesionó y además tuvo una lesión de relativa gravedad. Y se da la circunstancia curiosa de que va a volver a jugar al fútbol, previsiblemente otra vez con su país. Se ha tirado 2 meses en Madrid recuperándose de su lesión. Hoy ha explicado Ancelotti que mañana no le convoca todavía porque es prematuro, porque apenas ha trabajado 2 días con el grupo, pero que entiende que la selección cuente con él. Y también, creo que esto es un mensaje claro para los servicios médicos de Gales, no van a arriesgar en el caso de que le vean que todavía no está apto.
No va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos con el equipo, se va a Gales. Si el equipo nacional te llama, tú tienes la obligación de mandar el jugador al equipo nacional, explicando muy bien lo que ha pasado al jugador, que hace solo 2 días que está entrenando con el club, que tiene la alta médica, y después yo creo que ni el equipo nacional de Gales ni el jugador va a tomar riesgo para jugar si no se encuentra bien.
Lo veremos la semana que viene. Al Madrid le está costando ganar en casa. A ver qué pasa mañana. ¿Algo más, Carlos?
Poco más. Para mañana el derbi contra el Rayo Vallecano, yo creo que a lo sumo un par de cambios. La posibilidad de que en el lateral derecho pueda volver Lucas Vázquez o incluso Nacho. Ya veremos si Carvajal repite. Y luego, de nuevo, la incógnita. ¿Quién va a ser el acompañante en ataque de Benzema y de Vinicius? Opciones para Asensio y también para Eden Hazard.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vinicius al final que se va con Brasil por la lesión de Firmino. Vinicius con Brasil y Falcao con Colombia. El Rayo Bonet que va con todo, ¿no?, al Bernabéu.
Sí, sobre todo sin presión, recordemos, en los puestos europeos, con casi media salvación en el bolsillo. Y bueno, a intentar algo que llevan sin hacer 21 años, sin puntuar, 25 sin ganar, en la última victoria en el Santiago Bernabéu. Y bueno, veremos un poquito ese planteamiento. Iraola solo tiene la baja de Merkelanz, la posible vuelta de Trejo, alguna variación seguramente con inclusiones de jugadores como Patecis o Enteca. Veremos qué es lo que decide el técnico y sobre todo una obsesión en este caso con el Madrid, parar a los dos futbolistas más en formas, Benzema y Vinicius. Precisamente hoy aquí en el partido de la 1, Comesaña hablaba sobre el brasileño y sobre lo que han hablado en el vestuario de él.
Hoy hemos estado hablando de él en entrenamiento, en el vídeo al final analizando al Madrid, y obviamente es un jugador muy desequilibrante. Creo que ahora mismo es de los más desequilibrantes que hay ahora mismo en el mundo. Puede que sea el jugador más equilibrante del momento, me refiero en el estado de forma en el que está, y va a ser muy difícil pararlo, pero bueno, cada vez que coge el balón encara, no tiene dudas. Es encarar todo el rato, es todo el rato intentarlo, todo el rato regatear. Es un jugador muy desequilibrante y que marca diferencias ahora mismo, está marcando diferencias en el Madrid. Si no el mejor, de los mejores jugadores que hay ahora mismo en estado de forma de Real Madrid.
Y el domingo lo demás, por ejemplo, partidazo a las 4 y cuarto en Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid. Vuelve con Dogbia, Lemar ya veremos. Hola Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Vuelve con Dogbia, está recuperado, se ha entrenado hoy, mañana va a repetir y está disponible para Simeone. Lemar muy justito, yo creo que no va a llegar, y Marco Llorente descartado. Recupera el Cholo a Griezmann y a Savic, que no estuvieron en Anfield en el partido de la Copa de Europa. Un Atleti que suma 8 de los últimos 12 puntos, pero que no gana fuera desde el 21 de septiembre en el Coliseo Alfonso Pérez. Pita César Soto Grado, el del 2-0 al Barcelona, y este sonido de Joao Félix, mejor jugador del Atleti en el mes de octubre.
Sí, a pesar de la derrota estamos bien, estamos confiantes que vamos a hacer una gran temporada, una gran La Liga. La Champions todavía estamos peleando por pasar los octavos, vamos a pelear para conseguir, pero seguimos confiantes, sabemos de nuestro valor y ahora con Valencia ya remontar la situación en que estamos para estarnos bien.
Y completamos el cartel del domingo a las 2 a la hora del aperitivo Villarreal-Getafe. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quique Sánchez Flores ha comparecido en la previa del partido frente al Villarreal del próximo domingo y de momento no nos saca de dudas. Habrá que esperar a mañana para saber si entran en la convocatoria Vitolo y Sandro. El ex del Atlético de Madrid está ya recuperado, pero dice su técnico que todavía no tiene el mismo ritmo de entrenamientos que el resto de compañeros, mientras que Sandro sigue con molestias.
Son chicos que están entrenando con alguna molestia, en el caso de Sandro, y entrenando con déficit de entrenamientos, lógicamente como es Vitolo, pero haciendo esfuerzos grandes para encontrarse bien lo mejor posible y lo antes posible también. Vamos a esperar a ver los plazos. Hasta el último día no prefiero no aventurar nada porque sinceramente es que no lo sé.
La baja segura es la de Damián Suárez, que vio la quinta amarilla contra el Español. Podría sustituirle Juan Iglesias en el 11. Tampoco estará el checo Yangto, que volverá después del parón. Enfrente el equipo de Emery, 4 partidos en la Liga sin ganar. Solo ha conseguido uno de los últimos 12, aunque eso sí, viene de ganar en la Liga de Campeones al Young Boys. Va a contar Emery con las bajas de Gerard Moreno y Floyd.
Bueno, lo de Dani Carvajal, yo creo que no ha habido una sola convocatoria en la que si Dani Carvajal estuviera en condiciones, es decir, que no estuviera lesionado, no hubiera faltado nada. Empezamos con los porteros, David De Gea, Unai Simón y Robert Sánchez. Continuamos con los defensas, César Azpilicueta, Dani Carvajal, Laporte, Eric García, Pau Torres, Íñigo Martínez, Jordi Alba y José Gallá. Continuamos con los centrocampistas, Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Gavi, Carlos Soler, Coque Resurrección, Mikel Merino. Y acabamos con los delanteros, Pablo Sarabia, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Dani Olmo, Ansu Fati, Ibrahim Díaz.
La selección, estos son los 25 de Luis Enrique para ganar el jueves a Grecia en Atenas y el domingo en Sevilla a Suecia para clasificarnos por la vía directa para el próximo Mundial de Qatar. Va Brahim Díaz por primera vez, se mantienen Gavi, Jeremy Pino, vuelve Ansu Fati. Y sí, Luis Enrique ha llevado a un jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, que entre unas cosas y otras no acudía a la selección desde hace 14 meses.
Bueno, lo de Dani Carvajal, yo creo que no ha habido una sola convocatoria en la que si Dani Carvajal estuviera en condiciones, es decir, que no estuviera lesionado, no hubiera faltado ninguna de las convocatorias. Muy contento de volver a tenerlo en su nivel, porque así lo he visto, creo que ha hecho cambios en su dieta y demás cosas, con lo cual, cosas positivas que seguro le van a ayudar. Él siempre ha sido un gran profesional, así nos lo ha demostrado siempre que ha venido a la selección y siempre hemos estado pendientes de su estado.
El lunes ya tendremos a nuestros internacionales en Las Rozas. Ahora, una de esas historias que vale la pena contar y escuchar. Y como cada viernes buscamos unir deporte con planes o historias que inspiren, y hoy queremos traer al cierre de este enfoque del deporte un documental que se acaba de presentar y que narra la primera ascensión al campo base del Everest de 3 chicos con discapacidad intelectual, Alejandro, Jesús y José.
La montaña a mí desde siempre me ha gustado.
Cuando sé eso de venir aquí al Everest, que no sabía ni dónde estaba y luego estaba a la otra punta del mundo.
porque era una experiencia muy grande.
El documental se llama La cumbre es el camino y Álvaro Sanz es el director de la cinta. Hola Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Toda una experiencia, ¿no?
Absolutamente, una gran experiencia, sí.
¿Quiénes son los tres chicos? ¿Cómo los conoces y por qué os embarcáis en esta aventura?
Pues la verdad es que les conozco casi un mes antes de partir. Yo ya formaba parte del proyecto porque iba a acompañar a Alex Chicón, que iba a intentar el Everest invernal sin oxígeno, que no se ha conseguido nunca. Y entonces, en medio del proceso de preparativos y demás, me enteré que iba también gente de la asociación AMIAP y con chicos con discapacidad, y me interesé mucho por el tema y pregunté hasta que dije, oye, pues yo quiero rodar algo también con esta historia, que yo creo que es una oportunidad. Y nada, bajé a Albacete a conocerles y les propuse a la gente de AMIAP, de esta asociación, que quería contar su historia, y me dijeron, adelante.
Y todo acompañó, ¿no? Incluso tintes casi heroicos, porque coincidió que fuisteis a coincidir en el invierno más frío de los últimos años en el Himalaya.
Pues la verdad es que sí, yo me quedé a cuadros un poco porque me dijeron que no me preocupase tanto, que no iba a hacer tanto frío y demás, aunque tú piensas, no, si voy en enero al Himalaya hará mucho frío. No es tan frío como piensas, me decían. Y luego resultó que sí, que realmente hizo mucho, mucho frío. Pero bueno, también le dio un punto mágico a lo que es el paisaje, el entorno. En las imágenes no parece tan frío porque muchos de los días estaba como soleado, y hay gente que me dice, pero no hacía frío, ¿no? Se ve soleado. Digo, sí, soleado, sí. Pero a 20 bajo cero.
Claro.
Así que bueno.
Y a 5.000 metros de altura, que no es poca cosa. Bueno, fueron 12 días, ¿no?, de ascensión, con ese frío, con grandes desniveles, lógicamente. En ese tiempo que estuviste con ellos, con Alejandro, Jesús y con José, ¿qué aprendiste de ellos?
Guau, pues aprendí cada día, realmente, y si te digo la verdad, y sigo aprendiendo, ¿no? Pero aprendí muchísimo. Una de las cosas, supongo que no descubro nada, pero es que a base de esfuerzo, de trabajo y de apoyo externo, tanto de tu familia, de compañeros y de, en este caso también de una institución, no como AMIAP, se pueden conseguir grandes cosas, que hay que confiar en la gente y en la fuerza del equipo.
Contáis en el tráiler que José no había hecho deporte en su vida.
La verdad es que no. Bueno, José no había hecho nada, lo que es nada, porque José, aparte de José Urbano, aparte de tener discapacidad intelectual, tiene cierta discapacidad física, y entonces realmente no había hecho nada. Pero bueno, que tampoco te creas que Jesús había hecho muchísimo. O sea, que no eran grandes deportistas. Vaya, Alejandro es el que está más fuerte de todos, pero que no, realmente no estaban acostumbrados a este tipo de aventuras, ¿no?
Si tuvieras que contar en una frase o en una palabra algo de cada uno de ellos, ¿qué dirías? Por ejemplo, José.
De José, que es un cabezota. Un cabezota.
Jesús.
De Jesús te diría, realmente, es el sentido del humor. Es que no sé, no lo perdía nunca, y la ironía. A veces no te creías que realmente estaba jugando con el humor y optimismo.
Alejandro.
Y Alejandro, wow, Alejandro es complicado. Alejandro, yo creo que el gran cambio y la gran sorpresa, porque los primeros días ni hablaba, ni te miraba a los ojos, ni me dejaba que le pusiese la cámara adelante, y poco a poco fue abriéndose, y la verdad es que fue un cambio brutal.
Ajá. Y ahora podemos decir mucho más de ellos, ¿no? De hecho, han sido galardonados con la medalla al mérito deportivo por la ascensión, por esta aventura.
Eso es, sí, la verdad es que ha sido un gran reconocimiento para ellos y una sorpresa, en verdad, para todos.
Me gusta el título, La cumbre es el camino.
Pues lo decidí allí, en el propio Himalaya, al llegar, en el hotel, estuve dándole vueltas y surgió. Vino un poco inspirado por unas palabras de Ramón Portilla, que estaba allí, y realmente surgió allí durante la estancia en Katmandú, a la vuelta.
Has dado muchas vueltas por ahí, por el mundo. ¿Qué ha tenido de distinto la emoción esta vez de haber culminado el proyecto con éxito?
La verdad es que no solo haber hecho eso, haber llegado al campo base, sino también el hecho de haber podido acabar el documental, haber rodado el documental, y sobre todo de estarlo enseñando a la gente y que la gente lo disfrute.
¿Les ha gustado a ellos tres?
Les ha encantado. A ellos, a las familias, a la asociación, realmente está todo el mundo muy contento. Sí, y yo también.
¿Y cuándo y dónde lo vamos a poder ver todos?
Pues mira, en Filmin va a estar a mediados de diciembre, y ya está, para que lo vea todo el mundo en la plataforma Filmin. Estamos muy contentos de que ahí esté.
Pues ya tenemos plan para un fin de semana frío del mes de diciembre, ver el documental La Cumbre es el Camino. Enhorabuena por la idea, por el desarrollo y por la culminación, Álvaro. Un abrazo.
Muchas gracias.
Vamos acercándonos al final y como todos los viernes miramos al domingo a Madrid al tanto, el programa decano de la Radio Pública de Madrid. ¿Dónde ponemos el foco esta semana, Poblador? Buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. En Madrid al tanto tendremos la emoción de siempre con muchos partidos atractivos, con prácticamente todas las categorías desde primera hasta la regional preferente reflejadas en él, pero permíteme que me detenga en el Unión Adarve. Daremos el partido del Unión Adarve-Pontevedra, 11 de la mañana, en la guarida del Lobo, en el Vicente del Bosque, y nos detenemos en ese partido porque Adarve nos ha acostumbrado a que los sueños se hagan realidad, va liderando el grupo y además de forma muy contundente, y por qué no soñar con un Unión Adarve la próxima temporada en la Primera Federación.
¿Por qué no soñar bajo cualquier circunstancia? Y como es jueves, nada mejor que zambullirnos en el fin de semana mirando a través de la lente cóncava de Joaquín Martín y su bar.
Muy buenas tardes a todos. Sergi Barjuan, aquel rapidísimo lateral del Dream Team, actual interino del banquillo más eléctrico de la liga, se resiste a perder su caramelo. Esa golosina bañada en cicuta, envuelta en los colores azulgrana. Cuando se la dieron, le dejaron claro que se la iban a quitar en cuanto Xavi apareciera por el patio culé. Un patio más loco que el de Pablo López. Solo le ha faltado al bueno de Sergi cantarle a su amigo Xavi eso de «Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amigo». Sergi sabe que el dueño del caramelo vendrá, pero se agarra a que todavía no, y que el caramelo es muy goloso, y que a él le está dando otro sabor, y que no quiere sacárselo de la boca hasta que le den un golpe en la espalda y se lo hagan escupir. Debe ser que los caramelos envenenados también saben a gloria, esa que no han dejado tocar a Sergi en el patio de su casa.
Sergi, el interino, como dice Joaquín Martín, no será por planes de fin de semana, hemos ya lanzado unos cuantos, pero nos queda uno más.
Sí, y además es muy bonito el que se va a tener mañana en el Estadio Central de la Universidad Complutense, el partido de España de rugby ante Fiji a las 4 de la tarde, uno de los mejores equipos del planeta, y es que, bueno, pues se va a ver un grandísimo partido. Además es un equipo que, dice el técnico, que pone magia, creatividad y un juego vistoso, lo decía el técnico Santiago Santos, así que será previo al partido decisivo de Rusia del próximo fin de semana, también el domingo en el Estadio Complutense, en correspondiente al Campeonato de Europa.
Queremos estar en las citas importantes, claro que sí, con la selección, con los Leones. Nos vamos en media hora, el partido de la Onda en directo en el 106 con Nacho Aranda, Jesús Ruiz y la Euroliga, y la segunda aquí en el 101.3 sigue el enfoque con Jesús Clemente. Buen fin de semana, adiós.